Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Viva Béisbol. Un gran gusto saludarlos. Soy Ivonne Gaete y hoy estaré muy bien acompañada por David Ben, editor ejecutivo de lasmayores.com. David también escribe para esta página y tiene una destacada trayectoria de 25 años en la crónica deportiva. Bienvenido, David.
Gracias, Ivonne. Un poquito mareado ahora por los tantos movimientos que ha habido en Grandes Ligas con la fecha límite de cambios.
Bueno, precisamente sobre eso vamos a estar conversando en este podcast de la fecha límite de cambios. Además, vamos a estar hablando con jugadores como Didi Gregorius de los Yankees de Nueva York, Wilmer Flores de los Mets, Yadier Molina y José Cafecito Martínez de San Luis, Eugenio Suárez de Cincinnati, entre otros. También tendremos datos bien interesantes para lo que queda de esta temporada regular en las Grandes Ligas. Bien, David, comenzamos entonces de inmediato con Viva Béisbol.
Vamos, 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 que hay mucho que hablar.
Bueno, David, iniciemos explicándole muy resumidamente a nuestra audiencia de qué se trata el trade deadline o el límite o la fecha límite para cambios. El 31 de julio, hasta las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, los equipos pueden negociar jugadores más fácilmente sin tener que pasar por el proceso de waivers. Eso es muy básicamente lo que significa esta fecha.
Sí, se puede hacer cambios después del 31 de julio, sin embargo es mucho más difícil porque en ese proceso hay que poner al jugador en la lista de waivers, donde cualquier otro equipo puede reclamarlo y tener un periodo para negociar un cambio por él o simplemente retirar el reclamo. Así es que eso lo hace mucho más difícil. Sin embargo, antes de las 4 de la tarde del 31 de julio, pues se puede hacer cualquier cambio con toda libertad, sin ningún tipo de límite.
Así es. ¿Pero por qué esta fecha puede generar tantas expectativas entre los aficionados, los peloteros y las organizaciones, David?
Lo vimos precisamente este 31 de julio. Vimos que Yu Darvish cambió de uniforme, reforzó al mejor equipo de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles. Vimos que Sonny Gray reforzó a los Yankees de Nueva York, que no solamente se hicieron con los servicios de Sonny Gray, sino también con Jaime García, que pasó de Atlanta a Minnesota. Y cuando Minnesota se dio cuenta de que no tenía oportunidades de alcanzar ni a Kansas City ni a Minnesota en la división central de la Liga Americana, cambió de parecer y se convirtió en vendedor en vez de comprador y cambió a Jaime García a los Yankees por prospectos.
Así es, y bueno, son equipos que están en proceso de reconstrucción, ya sin chance para la postemporada, básicamente, pues toman ventaja quizás de los prospectos, ¿no?
Así es, y ese es el otro lado, porque se habla de compradores y vendedores. Obviamente los compradores son los que quieren nombres a nivel de Grandes Ligas para competir este mismo año. Y los vendedores, entre comillas, son los que venden sus nombres de mayor cartel en estos momentos por prospectos. Tú ves equipos como los Media Blanca de Chicago, por ejemplo, que han adquirido un montón de prospectos en el último año, inclusive en este mes de julio, pues adquirieron no solamente a Eloy Jiménez, uno de los grandes prospectos, sino también a otros que han reforzado ese sistema que es ahora mismo el mejor de todo el béisbol, según MLBPipeline.com. Uh-huh. Así es que, por un lado, los vendedores ya se ven muy bien para el futuro y, por otro, los compradores se ven muy bien para este mismo año.
Y de los cambios que se dieron para este 31 de julio o hasta este 31 de julio, ¿cuáles fueron los más acertados desde tu punto de vista o cuáles fueron tus favoritos?
Lo que más me gustó fue lo que hizo el equipo de los Yankees. Sí. Y es interesante porque hace varios años los Yankees hacían esto todos los años. Sin embargo, el año pasado fueron vendedores con Andrew Miller, con Aroldis Chapman y otros. Ahora estamos viendo a los Yankees de antes. Adquirieron no solamente a Jaime García, sino a Sonny Gray, el as de este grupo de lanzadores que estaban en el mercado. Claro que se dieron a tres prospectos de lujo, incluyendo al dominicano Jorge Mateo y también James Caprillion, que es un gran lanzador a nivel de Liga Menor. Pero están para ganar este mismo año.
Así es.
Llegaron a agosto con una ligera ventaja sobre los Medias Rojas en el este de la Liga Americana. Vienen ganando y quieren seguir ganando. Y con esa rotación reforzada ahora mismo, se ven muy bien.
Que esa era la pata floja, por decirlo de alguna manera, que tenían los Yankees, no era ningún secreto para nadie, y sobre todo pues con la temporada que están teniendo, ellos están pensando en simplemente acceder a la Serie Mundial, y eso es algo que se está demostrando en este momento, ¿no?
Así es. Y por otro lado, un equipo que a quien vendió el equipo de los Yankees el año pasado, los Cachorros de Chicago, también salieron muy bien de la fecha límite, porque no solamente adquirieron la semana pasada a José Quintana, sino también que en estos momentos han traído a sus filas a Alex Ávila y también al revisto de los Tigres de Detroit, Justin Wilson, que es algo que andaban buscando. todo el mundo quiere más relevo y ellos ahora tienen su receptor suplente que tanto anhelaban. Recuerden que Miguel Montero dejó el equipo bajo circunstancias no muy positivas y necesitaban a alguien que reforzara a Wilson Contreras. Y ese señor es Alex Ávila, con mucha experiencia, inclusive mucha experiencia en postemporada con los Tigres de Detroit. Así es que los Cachorros también salieron muy bien. El otro equipo que se reforzó de la manera indicada fueron los Nacionales de Washington. Uno de los peores relevos de Grandes Ligas en la primera mitad de la temporada, sobre todo en el puesto de cerrador. Sin embargo, en las últimas semanas han sumado a Sean Doolittle y Ryan Madsen de los Atléticos y Brandon Kinsler, quien era cerrador de los Mellizos, a quien adquirieron en la misma fecha límite del 31. Así es que Washington, otro equipo puntero, salió muy bien.
Bueno, y que se hablaba mucho de Raisel Iglesias para los Nacionales de Washington, un cambio que al final no se dio.
Así es, y el equipo de Washington cree que han hecho lo suficiente. Cincinnati es algo entendible porque los Rojos tienen a Raisel Iglesias en sus filas bajo contrato durante los próximos 5 años. Sí. Así es que no hay prisa para cambiarlo. Y a lo mejor pidieron mucho por eso mismo, por su condición de estar bajo contrato, y simplemente los otros equipos no estaban dispuestos a ceder lo que ellos pedían.
También las condiciones que está teniendo este muchacho Iglesias con el equipo son bárbaras. Está en un momento excelente como para poder pedir mucho a cambio en el caso de los Rojos de Cincinnati. Y bueno, quizás eso también pudo influir, como lo has mencionado. ¿Qué te pareció el regreso de Melky Cabrera a Kansas City?
Bien interesante. En las esquinas de los jardines de los Reales de Kansas City ha faltado algo de producción. Así es que ellos han llevado a Melky a ese equipo. Y los Reales son un caso interesantísimo. Hace un mes, Kansas City se perfilaba como un vendedor, con tantos agentes libres pendientes. Alcides Escobar, Mike Moustakas, Eric Hosmer. Todo ese grupo que subió junto hace 5 o 6 años, todos van a ser agentes libres. Y ahora que los Reales están ganando, no pueden darse el lujo de vender a todo el mundo ante esa fanaticada que lo ha apoyado tanto en los últimos 4 años. Así es que ellos, no importa el futuro, quieren ganar ahora, aunque sea la última oportunidad. Y no solamente no han vendido, sino también que han comprado y están en plena pelea por esa división central.
Con los Medias Rojas
reforzaron su bullpen con Addison Reed, que es el cerrador, bueno, era el cerrador de los Mets de Nueva York. Ahora él va a prepararle el escenario a Craig Kimbrell, okay, el dominante cerrador de los Medias Rojas de Boston. Y comentó Dave Dombrowski, el gerente general, que hubo varias pláticas que negoció con muchos equipos, pero ningún canje tuvo sentido para ese equipo. Así es que lo único que han hecho hasta ahora es reforzar relevo, y eso preocupa un poquito porque David Price está lesionado y la rotación representa una interrogante. Así que cuidado, sí, con Boston en agosto, si es que logran adquirir a algún lanzador de menos perfil para que esté en sus filas después de pasar por waivers. Ahora, hay algo interesante, uh-huh, que se puede plantear y que se ha planteado. Justin Verlander no fue cambiado por los Tigres antes del 31 porque tiene un enorme contrato que nadie quería asumir.
Claro.
Ahora, si Detroit lo coloca en waivers y nadie lo reclama, que es muy posible por el mismo tema del contrato, entonces podría ser cambiado. ¿Sabes quién le dio ese gran contrato a Justin Verlander hace varios años? Dave Dombrowski, el jefe de los Medias Rojas. Así que no es algo que sea probable, pero existe la posibilidad. Recuerda que hace 5 años se hizo el cambio aquel entre Boston y Los Ángeles, okay, en el que Adrián González, Josh Beckett y muchos estelares pasaron a Los Ángeles después de pasar por waivers de los Medias Rojas.
Sí, el tema de los contratos tan gordos o abultados, como les decimos, pues puede ser un punto bien importante en lo que se va a ver entonces ya después de esta fecha, ¿no?
Y otro punto interesante para los Yankees es que Sonny Gray no es un jugador alquilado. Le quedan 2 años, sí, más de contrato, y por eso el precio fue tan alto con esos, sí, prospectos que pasaron a out.
No, es una inversión a largo plazo y que definitivamente también pone a pensar cómo va a quedar esa rotación dentro de los Yankees. ¿Qué crees tú?
Que no es el mejor, pero no está lejos de ser el mejor. Y lo más importante es que está muy reforzado. Y con ese bullpen de Aroldis Chapman y Dellin Betances, entre otros, pues el picheo no debe de ser un problema tanto ahora como lo fue hace una semana.
Así es. Bueno, vamos a ver qué nos trae pues a esta segunda mitad de la temporada ya con estos cambios que apuntan a cosas bien interesantes. Hablamos también de Francisco Liriano, que llega a los Astros desde los Azulejos. ¿Qué te parece ese cambio? Y especialmente la situación que se encuentra Houston.
interesante porque Houston obviamente va paseando en su división, el oeste de la Liga Americana, y Francisco Liriano no ha lanzado bien este año como abridor. Sin embargo, los Astros lo ven como un zurdo para el relevo, que es interesante porque si hay una debilidad en los Astros, que en realidad no la hay, pero sí se puede decir que zurdo en el bullpen era lo que más se veía como quizás un problema para la recta final y los playoffs. Tony Sipp era el mayor hombre de ese bullpen desde el lado zurdo. Ahora Liriano puede reforzar esa parte y quién sabe si se convierte en una pieza importante.
Sí, ese cambio pues ya al relevo podría ser muy positivo. Vamos a ver qué sucede. David, nosotros también tenemos que hablar de cómo puede afectar ese momento de la temporada, de la fecha límite de cambios, antes del 31 de julio, a los jugadores. Muchas veces, pues los jugadores dicen que es algo que ellos no pueden controlar y que simplemente en eso no piensan. Como también hay casos más evidentes donde sí, pues quizás a los más novatos se les ve un poco más de estrés. Pero vamos a dejar que sean los mismos jugadores quienes nos digan cómo ha sido esta experiencia a través de los años para ellos. Nosotros a continuación tenemos algunos testimonios de jugadores que, aunque no estuvieron involucrados en lo que fue el trade deadline, pues nos pudieron dar su opinión acerca de cómo es esta época para ellos. Vamos a iniciar con Didi Gregorius de los Yankees, quien nos dio su opinión para Viva Baseball.
Si te cambian, pero nada más lo que tienes que hacer es enfocar en el pelote que tú estás jugando ahora y después de ahí no hay nada más. Y si te cambian, te llaman por la oficina y dijeron que te cambiaron, pero ya jugaste el juego, porque entonces tú no tienes que preocupar por nada otro, jugar pelota porque esa es la parte importante.
Ivonne, también conversaste con José Cafecito Martínez, ¿verdad?
Sí, de San Luis. Escuchemos qué nos dijo. Obviamente estamos en época de transacción de peloteros. Estos movimientos, aunque no necesariamente tienen que afectarte de manera directa, pueden influir en el mood o en el ambiente que hay en el clubhouse. ¿Cómo se maneja eso?
Aunque no creas, uno puede estar aquí, mañana no. Los movimientos que uno no puede controlar, que eso ya es parte de lo que saben hacer eso, las gerencias, los scouts de cualquier organización, que tienen que hacer movimientos para mejorar, para dar ese último empujón en los últimos meses de temporada. Si simplemente las cosas van a pasar, porque tienen que pasar, si Dios quiere. Yo me siento muy bien aquí. En realidad, aquí hay personas que yo he aprendido muchísimo. Yadier Molina, Adam Wainwright, son muchas personas que enseñan mucho a los peloteros jóvenes. Si Dios quiere, me quieren en otro sitio, bueno, bienvenido sea, como dije, mientras tengo un uniforme encima y mi hijo Matías pueda verme por televisión haciendo lo que a mí me gusta y lo que yo sé que estoy haciendo por él, le digo que es una bendición bastante grande.
Y también de los Cardenales de San Luis pudimos conversar con Yadier Molina. Una persona como tú, un líder dentro de esta organización, que si bien no se verá afectada pues, por estos movimientos, ¿cómo influye dentro del clubhouse para aquellos peloteros que pueden sentir pues, algo de presión?
Eso viene con el tiempo, obviamente, porque uno trata de ayudar, que se sientan cómodos, que se sientan parte del equipo. Uno como cuando uno estaba joven, en mi caso pues, en 2004, hace tiempo, pues tenía jugadores como Gente Díaz, Pujol, que me trataban bien y yo me sentía bien cómodo. Obviamente, pues eso es lo que quiero pasar a todos los jóvenes, que se sientan cómodos y que vayan, que tengan una sola cosa en mente, que es ganar la pelota y uno pues trata de hacer lo mejor para ellos.
Un jugador interesante en los últimos años de los Rojos de Cincinnati ha sido el venezolano Eugenio Suárez. E Ivonne habló con él también.
De verdad, no pienso en eso. Ya pasé por una situación donde me cambiaron y de verdad estoy preparado para toda esa situación y de verdad no pienso en nada de eso. Solo vengo al juego, al estadio, a jugar mi béisbol y tratar de dar lo mejor para que el equipo gane.
Bueno, David, como lo mencionamos anteriormente, si bien algunos jugadores pues, se vuelven más inmunes al estrés de estas fechas, hay otros que sí pueden verse afectados. ¿Quién no recuerda aquel momento en 2015 donde Wilmer Flores de los Mets de Nueva York rompió en llanto en pleno partido frente a San Diego, si mal no recuerdo, por los rumores de cambio que se iba a Milwaukee, que no se iba? Esos rumores estaban en pleno partido y el hombre estalló a llorar. Al final ese cambio no se dio, pero bueno, sin duda fue un momento bien emocional y que siempre será recordado. Precisamente sobre eso pudimos conversar con Wilmer Flores. Escuchemos qué nos dijo.
Son cosas que se salen de control, pero tienen que tener en cuenta que somos seres humanos jugando de afuera igual. Son cosas que tú te acostumbras a algunas cosas y cuando las tienes te da un poco de sentimiento, pero es parte del juego. Son cosas que uno no tiene control de eso y simplemente prepara para jugar.
¿Te ayudó esa experiencia de alguna manera para lo que vino después?
Sí, definitivamente sí. Si pasa otra vez estaría mejor preparado.
Bueno, lo único que sí recibiste muchísimo cariño de la afición, ¿cómo fue también ese feedback en las redes sociales? Porque todo el mundo, bueno, fue un apoyo masivo hacia tu persona.
Sí, de verdad que me recibieron increíblemente, estuvieron siempre conmigo los fanáticos y de verdad no solo yo, muchos de nosotros les encanta estar aquí, pero cuando ellos sienten que tú de verdad quieres estar aquí, cambia un poquito la relación.
Bueno, sabemos que esto es un negocio y es un trabajo, pero así como tú demostraste pues tu amor por vestir este uniforme, de alguna manera los aficionados y el equipo también te devolvió parte de eso, ¿no?
Sí, claro, para el equipo que esté jugando, siempre le pones amor y cariño a todo lo que hace, y eso es lo que hacemos todos los jugadores aquí.
Bueno, ya estamos casi para cerrar. David Ben, ¿qué comentarios puedes tener acerca de lo que puede esperarse de la temporada con esto que acabamos de vivir?
Efectivamente, los Yankees están bien reforzados, vienen luchando con los Medias Rojas en el este de la Liga Americana, y hacía un tiempo que no veíamos esa lucha férrea entre esas dos franquicias, los rivales de siempre, los enemigos, sí. Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston, y yo creo que lo vamos a ver hasta el final. Así es que esperen esa batalla en el este y en Grandes Ligas.
Esperemos que sí, porque esa rivalidad es una de las más sabrosas en las Grandes Ligas. Bueno, cada liga, incluso las invernales, por supuesto, tienen este tipo de rivalidades. En Venezuela, por lo menos el Caracas y el Magallanes. En República Dominicana, ¿cuáles son?
En Dominicana, efectivamente, es Licey Águilas. Y en quizás menor grado, Licey Escogido de la ciudad de Santo Domingo, pero es Licey Águilas.
Bueno, y aquí en Estados Unidos, Boston Yankees es una de las varias, porque tenemos varias, pero Boston Yankees es algo, es un clásico.
Es el único que tenemos ahora, porque Cachorro San Luis no hay batalla. Definitivamente no hay batalla entre Dodgers y Gigantes este año. Así es que es Boston Yankees.
Bueno, vamos a ligar para eso, David Ben. Nosotros ahora sí nos despedimos. ¿Algún comentario adicional que tengas para la audiencia, David?
Simplemente que esperen ese gran béisbol del bueno que viene en la recta final, que se va a decidir todo entre comodines y divisiones.
Así es, y nosotros vamos a estar allí junto a lasmayores.com y MLB.com para llevarles todos los detalles de lo que queda, por supuesto, de esta interesante temporada. Nos despedimos ahora sí, les recordamos solamente que pueden suscribirse a Viva Béisbol desde la aplicación podcast de su dispositivo Android o iOS. También pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram también como @lasmayores y en Facebook como lasmayores.com. Solo agreguen el hashtag Viva Béisbol Podcast. Gracias por habernos acompañado, David. Tus redes sociales.
@DavidBenMLB en Twitter.
Las mías, @IvonneGaete en Twitter y también en Instagram. David Ben, nos despedimos hasta una próxima edición de Viva Béisbol. Grita Viva Béisbol, David.
¡Viva Béisbol!